Televisión Martí presenta el noticiero estelar del mediodía con Karen Caballero y Alejandro Marcano Santelli.
Saludos amigos y bienvenidos a este noticiero de Radio Martí.
Hola Karen Caballero, feliz tarde para ti, a todos los oyentes, a todos los que nos siguen a través de la transmisión del Facebook Live y en todas las plataformas de Radio Televisión Martí. El último día del mes de agosto del año 2021. Sí, ha sido un año que además de pasar muy rápido, ha estado lleno de muchas noticias.
Y de muchas tristezas también, que esperemos pronto finalmente se arreglen.
Así es. Pero bueno, nosotros seguimos revisando, nosotros seguimos con la misión de Radio y Televisión Martí, informar con la veracidad que nos compete a aquellos cubanos que están dentro de la isla en particular y que el régimen les tiene bloqueada la posibilidad de información libre. Así que comenzamos con los titulares.
Así es. Cubanos consultados por Radio Martí cuestionan la veracidad de los reportes oficiales sobre el COVID-19 ante el colapso sanitario en el país.
Padres cubanos expresan preocupación por la calidad de la enseñanza tras anuncio del inicio de curso escolar con teleclases.
Opositores multados en Camagüey por repartir mensajes antigubernamentales aseguran que el juicio fue manipulado.
Más de 260 mujeres apoyan a la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, y respaldan a los que luchan por defender la libertad en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Iglesia Católica Venezolana denuncia atropello de funcionarios públicos para entrega de ayuda humanitaria.
Y Estados Unidos concluyó su retirada de Afganistán. Estos son nuestros titulares el día de hoy. Vamos al desarrollo de las noticias.
Comenzamos. Las autoridades sanitarias de Cuba reportaron este martes 6.342 casos nuevos de COVID-19 y 84 fallecimientos a causa de la enfermedad.
Estos datos oficiales que corresponden al 30 de agosto elevan a 652.855 el total de contagios y a 5.303 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado.
Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 96.653 pacientes, de ellos 35.488 casos activos, 56.853 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Por provincia, Pinar del Río registró el mayor número de nuevos contagios con 834.000 en la jornada, seguido por La Habana con 761, Villa Clara con 530 y Holguín con 502 entre los territorios más afectados.
Y como decíamos, continúa crítica la situación del coronavirus en Cuba. Esto a pesar de la vacunación y una disminución en los casos diarios reportados. Tomás Cardoso con la información.
Cuba reportó en los últimos días una ligera disminución del total de casos de COVID-19 en el país. Mientras tanto, residentes en la isla cuestionan la veracidad de las estadísticas cubanas sobre el COVID-19, porque los hospitales siguen colapsados, persiste la falta de pruebas PCR y de medicamentos, y continúan muriendo personas víctimas del virus que no aparecen en el reporte diario. Este domingo, bajo su responsabilidad, William Tamayo sacó a su hijo del hospital pediátrico de Vanes, Luis Mario Cruz Cruz, donde llevaba 3 días sin internado con una afección renal.
Mi niño llevaba ya 3 días ahí, junto con los niños de COVID, con los niños de escabiosis, con los niños de dengue. Baños asquerosos, sucios, no hay medicamento, no hay comida. Están ocultando muertes, ocultando casos positivos aquí en Vanes.
El programa La Directa de la TV Sol Visión en Baracoa informó que ya está habilitado un cementerio en la zona montañosa de Quibiján para enterrar a las víctimas del COVID-19, informa el comunicador Emilio Almaguer.
El cementerio que tenemos nosotros aquí en Baracoa es una zona rocosa, y entonces están haciendo hoyo los trabajadores a pico y con barreta, y entonces es muy difícil de hacer una cavación rápida ahí para hacer un enterramiento de 10 o 12 personas.
Desde Cienfuegos, el periodista Alejandro Turballares expresa su cautela con las estadísticas oficiales sobre la pandemia.
Hay que tomarla con mucho cuidado, porque tú sabes que sistemáticamente se han dedicado a maquillar y a falsear los datos que nos están ofreciendo.
Aymara Peña González, en Santi Espíritus, aún convaleciente del COVID-19, señala que el faltante de medicamentos es total.
Se están haciendo muy pocas pruebas. Existe también un atraso grandísimo en los resultados. Hay muchos más casos que lo que dan en los resultados oficiales. Familias que han muerto muchas personas y no se certifica como coronavirus.
En el municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, la situación es muy compleja, nos dice el periodista independiente Michael Norton.
Desafortunadamente, en el municipio están muriendo alrededor de 8 o 10 personas diarias y sencillamente el régimen está manipulando y escondiendo estas cifras.
La capital cubana continúa teniendo un panorama muy complicado con el coronavirus, alerta el comunicador Vladimir Turró.
No existen capacidades prácticamente en los hospitales y las personas están muriendo por montones, a pesar de que el régimen esté celebrando desde que los números estén bajando.
Y desde Santa Clara, el cuentapropista Joel Espinosa, que casi pierde la vida por el COVID-19, apuntó.
Supimos que en un reparto acá de Brisa del Oeste habían muerto 4 personas y al otro día dijeron que en toda Villa Clara se habían muerto 4 personas nada más. Están jugando con los números no solo de las muertes, también de las personas contagiadas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:05. Crece la preocupación de los padres en Cuba a solo semanas de iniciar el curso escolar a través de teleclases. Este reportaje es de Ivette Pacheco con opiniones sobre el tema. Vamos a escuchar.
Inicia el curso escolar en Cuba a través de teleclases, algo que preocupa a muchos padres. Algunos de ellos opinan que el curso debe repetirse porque sus hijos no han adquirido los conocimientos necesarios en medio de apagones y también la falta de televisores en muchos hogares. Así lo dijo a Radio Martí desde Santiago de Cuba la activista Zenaida Rams.
Con los apagones que hay en Cuba entera, los muchachos no pueden ver ni teleclases ni nada. Hay muchos muchachos también que no tienen televisor, que le piden la libreta a otro muchacho para poder copiar las clases. Es muy complicado, uno no puede concentrarse en el niño para la teleclase. Yo creo que los niños deberían de repetir el grado.
Sobre el tema conversamos con la sindicalista independiente Marielena Mir Marrero, quien reside en Playa Guanabo, al este de La Habana.
Algunas no, podemos decir más de conocimiento es lo que le falta a todos estos niños, no solo el nivel primario, sino el secundario y hasta el universitario. Esto está provocando gran inquietud en la población, es decir, en la familia de estos niños, porque llegarán a la universidad sin saber tan siquiera los productos básicos.
Años atrás, Mir Marrero ejerció como maestra en la enseñanza primaria. Su formación la ha ayudado, según nos dice, a repasar a su nieto y vecinos de la localidad que buscan ayuda debido a las lagunas dejadas por las teleclases.
Es una teleclase que dura 20 minutos y esta es la tarea en el libro de texto y vamos a repasar los conocimientos que ha adquirido. Conocimientos que los niños no han adquirido, por supuesto. Son dos cursos escolares que le dicen a los niños aprobaste, le mandan un sinfín de tareas a hacer a las casas. La escasez de los libros de texto también existe y sus padres preocupados por la alimentación, que en este momento es importantísima, tampoco pueden prestarle, aunque quieran, la máxima atención a estos niños.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otras informaciones, el joven Marco Antonio Pintueles, de 18 años, estudiante de comercio, fue detenido el 11 de julio en la Plaza de la Revolución de Holguín y en estos momentos se encuentra en la prisión provincial acusado de atentado.
Su madre, Dairi Marrero, dijo a Radio Martí que se ha comunicado con él a través de llamadas telefónicas y que durante su detención, tiempo en que no ha podido verlo, enfermó de COVID-19.
Aquí he visto a la fiscalía y no he tenido respuesta en ningún lado. Creo que es una injusticia porque es un muchacho de 18 años recién cumplido. Yo no sé cómo había sido su detención hasta hace 5 días más o menos, que él mismo por teléfono desde la prisión me cuenta. Entonces dice que le hicieron un hematoma muy grande en la espalda, que de eso le tiraron foto en instrucción penal. Estuvo ahí 46 días presos ahí, cogió la COVID allí dentro en instrucción penal y después lo trasladan a un hospital de campaña dentro de la cárcel de mujeres. Cuando ya estará negativo, le pasan para la prisión provisional, que es donde se encuentra ahora. Yo nunca lo he podido ver, ni siquiera cuando estaba enfermo. Y bueno, así él dice que están en condiciones allí terribles porque la comida es muy mala, es pésima. Gracias al Señor le he podido pasar algunos alimentos ya en la prisión provisional. Y entonces ellos dicen que los acusan de atentado, como que mi hijo tiró piedra. Mi hijo dice que por el primer instructor fue coaccionado. Mi hijo es adolescente, de 18 años, muy manejable. Y entonces le decía, mira, tu mamá está de afuera, está sufriendo, coopera con el proceso. Y entonces, bajo esta coacción, él confesó que había tirado piedras a un poste del partido. Lo otro es que ellos dicen que hay una prueba de olor de mi hijo que lo implica como que tiró piedras al carro de la brigada especial. No entiendo, que nadie me aclara nada, yo tengo un abogado, pero el abogado se rige prácticamente por lo que hace visto en ellos, hasta aquí puede llegar, hasta aquí no puede llegar. Es un adolescente realmente que nunca había salido de su casa, que no tiene antecedentes penales, le daban a firmar cosas que él no leyó nunca. Entonces ellos dicen que el proceso de mi hijo todavía está abierto, está en investigación.
Multas de más de entre 1.600 a 13.000 pesos cubanos fueron impuestas. Voy a leer esta noticia de nuevo. Multas de entre 1.600 a 3.000 pesos cubanos, para hacerlo claro, fueron impuestas este lunes a opositores que en febrero repartieron impresos en Plaza Méndez, en la ciudad de Camagüey. Marisol Peña, una de las encartadas, dijo a Radio Martí que fueron procesados por el delito de resistencia en un juicio totalmente manipulado.
Muy Bueno, el juicio fue totalmente manipulado con testigos falsos, testigos que eran, uno era policía, otro que dice haber estado en la cola de la tienda frente a la cual ellos nos golpearon, que de hecho nosotros no fue que nos resistimos. Según ellos dicen que no son nuestras ideas, porque yo te lo digo, yo salí ese día a ejercer mi derecho de libre expresión, a repartir impresos que hablan de libertad, y la golpiza que recibimos por eso. Según ellos me dijeron, la multa, tengo que presentar el comprobante, cuando la pague en los tribunales, para ya ellos cerrar el caso. Todos son bajo los cargos de resistencia, los cuatro. Adrián Quesada Flores, de 2,000 pesos. Leyan Heredia Salazar, de 2,000 pesos. Yasmani Suárez Ramírez, de 1,600 pesos. Y yo, Marisol Peña Cova, de 3,000 pesos. De hecho, no, a nosotros nos celebraron el juicio sin abogado, porque a nosotros nos notificaron sobre este juicio el viernes, que no, aunque hubiéramos querido poner abogado, no teníamos tiempo. Ellos no nos pusieron ni siquiera un abogado de oficio. Nos defendimos nosotros. No, de parte de nosotros, sin testigos, porque es que ellos no nos dijeron ni que teníamos que llevar el testigo, ni es que no nos dieron ni tiempo, porque sobre este juicio nos notificaron el viernes. Ya a la vez que paguemos la multa, que presentemos los comprobantes en el tribunal, ya se cierra este caso. Fue lo que nos dijeron.
Bueno, 12-11 minutos. Seguimos en Radio Martí, Karen Caballero y este servidor, Alejandro Marcano Santelli. Gracias a los que están conectados en el Facebook Live de Martí Noticias. Vamos a leer dentro de un rato algunos de sus comentarios, pero seguimos con las informaciones. En Santiago de Cuba, la familia del opositor José Daniel Ferrer recibió un mensaje escrito desde la prisión, pero sigue exigiendo fe de vida del líder de la UMPACU. Es un reporte de José Luis Ramos.
Una carta escrita por José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, con fecha 24 de agosto. Entregada a su esposa Nelva Ortega y a su hijo el pasado día 27 por el jefe de la prisión de Marverde en Santiago de Cuba, describiendo la situación que tiene en la cárcel, aumenta la preocupación de la familia, declaró a Radio Martí su hermana Anabelkis Ferrer.
Para nosotros significa determinado alivio, porque no podemos dar crédito total al escrito, que sea realmente de su puño y letra. Y bueno, aún manifestamos mucha preocupación, porque nos preguntamos y por qué no le permiten verlo, por qué no permiten, aunque sea una llamada telefónica, su propia voz sea quien diga qué está pasando y en qué condiciones se encuentra.
José Daniel, detenido e incomunicado desde el 11 de julio, al intentar sumarse a las protestas populares en la isla, denuncia que hasta el 12 de agosto estuvo en el centro de operaciones en Versalles, donde enfrentó hambre, calor y mosquitos todo el tiempo.
Dice que en dos ocasiones le han puesto el uniforme de preso común a la fuerza, ¿sabe? La verdad que todo es extremadamente preocupante, más los problemas de salud, más el hambre intencional que le están haciendo pasar. Se encuentra José Daniel en condiciones crueles, inhumanas y degradantes.
Y añade Anabelkis.
Entonces, por la presión internacional a raíz de la desaparición forzosa de José Daniel, pues parece que ellos determinaron por algún medio indicar, ¿no?, que José Daniel no está desaparecido, pero sin embargo nosotros no estamos totalmente satisfechos.
La familia responsabiliza a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro de la situación que enfrenta José Daniel Ferrer. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Gracias, José Luis. Algunos comentarios de los que nos siguen en este noticiero de Radio Martí en el Facebook Live. Pedro Quesada, buenas tardes desde Miami, Florida. Saludos a ti y a cada uno de los que están conectados. Oramis, desde Sarasota también. Hay mucha gente, quien está en Cuba y puede hacerlo, escribirnos, pues los leemos también con muchísimo gusto.
Claro que sí.
María del Carmen Acosta, los datos oficiales sobre la pandemia son falsos. Son oficialistas y, por supuesto...
Y en Cuba, como sabemos, no hay instituciones independientes que puedan verificar o cuestionar los datos que da la dictadura.
Y Lizeth Pérez dice, hashtag Free Ferrer, así se pide la libertad de cada uno de los presos políticos dentro de la isla.
Y Muriel González, nuestra querida Muriel, saludos para todos desde Francia, patria y vida, se lo dice Muriel González, así es que muchos saludos para ti.
Gracias por seguirnos, 12-14, seguimos con más.
Así es, al recordar el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, la abogada Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, se refirió al caso del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, arrestado en Santiago de Cuba durante las protestas del 11 de julio.
Lo mismo ocurre en Cuba. El 11 de julio se vivieron protestas históricas en donde miles de personas se tomaron las calles en diferentes localidades del país demandando el ejercicio fundamental de derechos, la rendición de cuentas y libertad, y en donde cientos de personas fueron detenidas arbitrariamente solo por participar en las protestas. Entre estas personas detenidas se encuentra José Daniel Ferrer García. Él es un activista, un opositor, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, que es un grupo de oposición política no oficial. Como en Cuba no hay, digamos, oposición formal debido a las restricciones y limitantes de los ejercicios a los derechos civiles. Y José Daniel fue detenido en su intento por llegar a una de las protestas, fue detenido con su hijo de forma arbitraria, fueron llevados a un centro de detención. Su hijo es la última persona que lo vio cuando estuvieron detenidos juntos. Después su hijo es liberado condicionalmente y José Daniel se encuentra en detención sin que se conozca su paradero, sin que se haya dado información a su familia o a representantes legales o de organizaciones sobre el estado de salud, sus condiciones y el lugar de su detención. Y esto constituye una desaparición forzada que claramente tiene la intención de persuadir a las personas que quieren seguirse manifestando en Cuba como un ejemplo del castigo que podrán recibir si ejercen sus derechos humanos. Y así podríamos pasarnos lamentablemente mucho tiempo hablando de todos los países de la región en donde todavía la desaparición forzada continúa siendo no solo una deuda histórica pendiente en términos de justicia, sino una realidad para miles de personas. Desde Amnistía Internacional seguiremos vigilantes de que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales y garanticen verdad, justicia y reparación. Nos comprometemos en solidaridad con las familias de las víctimas de desaparición forzada en las Américas para continuar con esta lucha incansable hasta que les encontremos, porque vivas y vivos se lo llevaron y vivas y vivos los queremos.
Bueno, y vamos a pasar un momentico a los comentarios del Facebook Live. Mira, Alejandro, Nelson Enrique Salazar te saluda desde Venezuela. Dice, te hablo desde Venezuela y sabemos que en Venezuela también la están pasando muy mal. Así es que muchísimas gracias por conectarte y por saludar a Alejandro. Yo te mando un saludo también.
Igualmente, muchas familias que tenía hoy que entrevistar para mi reportaje de Martí estaban sin luz, amanecieron hoy sin electricidad. Así que hasta que me vine a la estación, es la situación que están viviendo. Gracias, Nelson. A ti y a cada uno de los venezolanos, importante que sigan y se conecten y sumen a sus redes sociales. Yo sé que la precariedad también en internet es muy parecida a la de Cuba, pero sí, tenemos que estar informados de lo que está pasando en la isla y también en Venezuela y en el mundo entero. Así que gracias a ti y a cada uno de los que nos escriben. LL Marrero también está escribiendo desde Cuba, ¿no? Dice
LA Marrero Marrero, sí.
Ajá, yo y que LL. LA Marrero Marrero. Hola, desde Cuba, Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, no más muertes, patria y libertad, queremos vivir.
Así es, los cubanos están pidiendo libertad y realmente no hay tiempo, señores. Están sufriendo demasiado y están siendo demasiado oprimidos durante 62 años, ya es demasiado tiempo. Y Oscar Rodríguez dice, desde Alemania, patria y vida, bajo la dictadura, libertad para los presos políticos, que así sea, Oscar. Y fíjate cómo hay cubanos y también lamentablemente ya venezolanos también, están sufriendo el mismo mal que hemos sufrido los cubanos durante décadas y ya están todos regados por el mundo, igual que los cubanos.
Cifras extraoficiales hablan de casi 7 millones de así venezolanos es, que han salido. Terrible. 12:18 minutos, vamos a hablar de esto, del senador cubano-americano Marco Rubio expresó su indignación ante la represión que se está viviendo en la isla de Cuba.
Rubio mantiene que es totalmente inadmisible que tras las históricas protestas del 11 de julio, el gobierno de Cuba continúe empeñado en silenciar las voces del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y del líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro. Yo le digo la dictadura de Cuba.
El legislador federal es una dictadura. El legislador federal concluyó su mensaje instando al gobierno en La Habana o al régimen a que muestre una prueba de vida de ambos y resaltó que la revolución cubana significa represión.
Y ahora es, Alejandro, tiempo del tiempo. ¿Con quién más? ¿Qué?
Lázaro Domínguez. Uh-huh. Lázaro, ¿cómo estás?
Buenos días, Karen y Alejandro. Qué bonito estar con ustedes. También con Patricia, Juanito y los amigos de Radio Martín. Bueno, Karen y Alejandro, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda tropical que estuvo afectando las costas de África con chubascos y tormentas eléctricas intensas ha surgido en las aguas del Atlántico como un centro de bajas presiones, pero bien organizado, a unos 200 kilómetros al sur-suroeste de las costas de la Nueva Guinea. Los chubascos y las tormentas asociadas a este sistema están dando muestras de una mejor organización y pudiera conducir a una nueva depresión tropical en los próximos 2 días, mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste alrededor de 20 kilómetros por hora. Las probabilidades de desarrollarse como una depresión tropical se calculan en un 90%. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos con poca nubosidad, pero aumentando en las últimas horas de esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral sur occidental y desde Punta de Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Karen y Alejandro, el estado del tiempo.
12:20 minutos de la mañana o del mediodía. Antes de pasar, tenemos comentarios
sí, así
de
Facebook. Dice Efraín Pulgarón,
de América Latina.
Dice Efraín Pulgarón, 3 mujeres cubanas en huelga de hambre frente a la ONU exigiendo intervención humanitaria en Cuba. Así es, Efraín, estamos, Alejandro y yo estamos al tanto de esta noticia.
Bueno, y vamos a estarla monitoreando. Carmen también ha hecho un reportaje el día de ayer. Hoy vas a visitarlas y vamos a tener mayor información. Siga todas nuestras plataformas de radio, televisión, Martí. Seguimos con más. 12:21. Estados Unidos termina la guerra más larga en la que participó, que se inició como respuesta a los ataques del 11 de septiembre. Y los talibanes celebran la liberación de Afganistán. Informa Judith Martín desde La Voz de América.
Estados Unidos puso fin a 2 décadas de presencia militar en Afganistán, liderando una coalición internacional cuyos efectivos militares se adelantaron en unas horas a la salida de las tropas estadounidenses. El Pentágono confirmó la retirada militar definitiva y, por tanto, el fin de la macrooperación de evacuación llevada a cabo por el gobierno estadounidense, la más grande en la historia del país, y el general Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central de los Estados Unidos, puso en perspectiva el conflicto e hizo el balance del papel que jugó Estados Unidos en esta guerra.
La retirada significa tanto el fin del componente militar de la evacuación como el final de la misión de casi 20 años que comenzó en Afganistán poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. No fue una misión barata. El costo fue de 2.460 miembros del servicio y civiles estadounidenses muertos y más de 20.000 resultaron heridos. Lamentablemente, eso incluye a 13 miembros estadounidenses que fueron asesinados la semana pasada por un ataque suicida de un miembro de ISIS-K.
El fin de la presencia militar en el país asiático no implica el éxito de las operaciones de evacuación, sino que todavía quedan cientos de civiles estadounidenses atrapados en un territorio que ahora está en manos del grupo insurgente talibán. De este modo, la administración Biden se verá obligada a pactar y cooperar con los talibanes para organizar la salida de quienes no lograron ser evacuados a tiempo. Una situación desafortunada y que los críticos responsabilizan a la falta de planificación del presidente Biden, lo que derivó en una gestión apresurada y desorganizada. Además, muchos recuerdan las palabras del mandatario estadounidense cuando el 18 de agosto aseguró que no abandonarían el territorio hasta que no sacaran a todos y cada uno de los ciudadanos estadounidenses. El presidente Biden tiene previsto hablar hoy al país en un discurso que pronunciará desde la Casa Blanca, pero ayer emitió un comunicado en el que agradeció el trabajo de los hombres y mujeres que desempeñaron el puente aéreo más grande en la historia estadounidense para evacuar a más de 120.000 civiles estadounidenses y afganos. Paralelamente, el portavoz de los talibanes celebró la liberación e independencia de Afganistán de la ocupación estadounidense a través de su cuenta de Twitter y a partir de hoy, martes 31 de agosto. El grupo está al mando de Afganistán, el peor desenlace que se podía esperar para millones de afganos que soñaban con un país autónomo y desarrollado en materia de derechos humanos. Con disparos al aire, el grupo insurgente celebró la salida de las tropas estadounidenses del aeropuerto de Kabul, punto estratégico del conflicto en las últimas semanas y que ahora controlan con la intención de reanudar los vuelos internacionales luego de resolver, según dijeron, algunos aspectos técnicos. Judith Martín Rodríguez.
Bueno, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará hoy un discurso a la nación para explicar su decisión de no prolongar la presencia de las tropas estadounidenses en Afganistán más allá del 31 de agosto.
Biden adelantó en un comunicado que esta fue la recomendación unánime de los dirigentes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y de todos los comandantes sobre el terreno.
El presidente señaló que, de acuerdo con el punto de vista de los jefes militares, la mejor forma de proteger a los soldados y las evacuaciones de civiles era poniendo fin a la misión castrense.
Biden agregó que le ha pedido al secretario de Estado, Anthony Blinken, que lidere la coordinación con los aliados internacionales para garantizar la salida segura de cualquier estadounidense, colaboradores afganos y nacionales extranjeros que quieran abandonar Afganistán.
Vamos a noticias de Latinoamérica. Más de 260 mujeres de 22 países, la mayoría líderes políticas y sociales, manifestaron apoyo a la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez. Denunciaron que está presa por motivos políticos y pidieron su liberación inmediata.
Entre las firmantes de la declaración se encuentran la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dicha Charazonva, la opositora venezolana María Corina Machado y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Además, las firmantes expresan su respaldo a aquellos que luchan por defender la democracia y la libertad, sobre todo en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Los deslaves que están ocurriendo en Venezuela, que ya los reportamos el día de ayer en Mérida, pero ahora son en Anzoátegui y en otros estados, las lluvias han dejado damnificadas a muchísimas personas, pues se está intentando llevar ayuda humanitaria enviada desde dentro de Venezuela, incluso desde el exterior, desde aquí de Miami, y la Iglesia Católica se ha tenido que enfrentar al régimen que lo está impidiendo, la Guardia Nacional del oficialismo. Bueno, están rechazando estas acciones. Tenemos el reportaje completo con Carolina Alcalde.
La Conferencia Episcopal Venezolana denunció oficialmente a través de un comunicado divulgado el lunes que autoridades civiles y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana impidieron el acceso de gran parte de la ayuda humanitaria enviada desde distintos puntos de Venezuela a poblaciones que resultaron afectadas por las lluvias registradas en el estado Mérida, a unos 800 kilómetros al suroeste de Caracas. En el texto, los representantes de la Iglesia Católica Venezolana cuestionaron que los funcionarios hayan manifestado una actitud de displicencia y ofensa hacia miembros de la Iglesia y voluntarios de Cáritas. Y además exhortaron a las autoridades nacionales y militares a dar prioridad al tránsito de carga de insumos y cambiar su actitud de forma que los envíos de ayuda lleguen pronto a su destino. El fin de semana, el obispo auxiliar de Mérida, Luis Enrique Rojas, increpó a funcionarios del Estado que trataron de impedir el paso de los donativos hacia las poblaciones afectadas y los acusó de pretender quitar la ayuda a la gente y maltratar al pueblo.
Con funcionarios que se presentan de esta manera para amedrentar a la gente, no para colaborar, sino para entorpecer el trabajo que venimos haciendo. Esto es muestra de lo que venimos denunciando desde el viernes, que han atacado fuertemente a la gente.
En tanto, el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció que las autoridades mantienen activo el despliegue de un plan estratégico de emergencia ante calamidades y catástrofes naturales en todo el país y, además, llaman a los ciudadanos que habitan zonas de alto riesgo a tomar las previsiones necesarias. Desde la semana pasada, las intensas precipitaciones han causado inundaciones y deslizamientos de tierra que dejaron 20 muertos y miles de personas damnificadas. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, culpó a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, el ELN, del atentado del lunes contra una comisaría de policía en la localidad de Cúcuta, en el que resultaron heridos al menos 12 agentes y 2 civiles.
Duque condenó el ataque y dijo que las autoridades tienen avances de información de inteligencia que les permiten concluir que quienes están detrás del atentado son estructuras del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
Vamos a internacionales. Los talibanes declararon este martes desde el aeropuerto de Kabul la completa independencia de Afganistán, donde además prometieron formar un gobierno islámico inclusivo, solo horas después de la retirada total de Estados Unidos.
Tras 20 años de guerra, Afganistán logró al fin obtener su independencia de las fuerzas extranjeras. Celebró desde una rueda de prensa en el aeropuerto de Kabul el principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid.
Los invasores deben saber que Afganistán no es lugar para ellos. Cometieron un error en venir aquí y estamos felices de que ya no estén, añadió Mujahid.
Y la coalición global contra el grupo terrorista Estado Islámico reafirmó este lunes su decisión de seguir luchando hombro con hombro para asegurar la derrota de esa brutal organización terrorista donde sea que actúe.
Divulgada en Bruselas por el Servicio Europeo de Acción Exterior, la declaración hace hincapié en que tomará las medidas necesarias para asegurar la duradera derrota del ejército islámico, como hicieron en Irak y Siria.
Bueno, y Radio Asia Libre reporta que China ha prohibido que los niños jueguen en la Internet durante más de 3 horas por semana, la restricción más severa hasta ahora en la industria de los videojuegos.
Según un aviso de la Administración Nacional de Prensa y Publicaciones, a partir del 1 de septiembre, los menores en China solo pueden jugar desde las 8 p.m., 8 de la noche, hasta las 9 de la noche, los fines de semana y los días festivos.
Bueno, nosotros hemos llegado al final de este espacio del noticiero de Radio Martí por el día de hoy, el último de agosto, 31 de agosto, pero queda en detalle todavía con
claro
Karen
que
Caballero.
Sí, claro que sí, hoy con un gran ajedrecista, un maestro del ajedrecismo, así es que estamos con él en solo minutos y mañana seguimos, por supuesto, con las noticias aquí en este noticiero de Radio Martí.
Que son noticias más bonitas y más interesantes de dar en esta lucha a veces, ¿no? De esta gente que a pesar de todo destaca y deja nuestros nombres bien en alto.
Y muy valiente también pueblos. Que estuvo preso a raíz del 11 de julio en Cuba, y él hablará con nosotros en solo minutos.
Así, yo los invito a que sigan también la programación de Radio Martí y todas las informaciones en nuestras plataformas. Me despido, hasta mañana, al mediodía.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias, como siempre, amigos, por continuar con nosotros, específicamente en este segmento En Detalles. Hoy nos acompañará en solo segundos Arián González. Muchos sabemos quién es él. Él es ajedrecista hispano-cubano que fue encarcelado por el régimen en Cuba tras las manifestaciones del 11 de julio. Hoy él ya se encuentra nuevamente en España y dice que está más tranquilo y solo espera que un día el país antillano tenga una salida pacífica. El gran maestro del ajedrez pues llegó a Cuba a principios del mes de julio para visitar a su madre. Él estaba, como decía, en España, y días después de su aterrizaje, el 12 de ese mes, fue detenido cuando participaba en las protestas pacíficas y de allí pasó a los calabozos de la comisaría de Camajuaní hasta su posterior ingreso en la prisión de La Pendiente, donde allí, encarcelado injusta y arbitrariamente, pues realizó una huelga de hambre y sed. Ya de regreso en Orense, a donde llegó el domingo pasado, pues reflexiona en una entrevista concedida a EFE sobre todo lo vivido en Cuba desde su encarcelamiento hasta su posterior puesta en libertad, previo pago de una multa. Su convulsa vivencia desató una oleada de solidaridad mundial en la que tomaron parte numerosas personalidades, como por ejemplo el excampeón mundial del ajedrez Garry Kasparov. Cansado y todavía con los síntomas de haber sufrido dengue, una enfermedad que se transmite por los mosquitos y que no es contagiosa, se muestra perplejo por todo lo que está pasando en su país de origen, Cuba. Y ya se encuentra con nosotros vía telefónica, como decía, desde España, el gran maestro del ajedrez, Arián González. Bienvenido, Arián. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Karen, por la invitación. Un saludo a todo el equipo. Y bueno, espero detallar Esta entrevista y mi vivencia de lo ocurrido en Cuba. Muchas gracias.
Por supuesto que sí. Sabemos que tú resides en España y estabas visitando a tu mamá en Cuba cuando ocurrió todo esto del 11 de julio. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu mente? Que bueno, pues saliste a la calle. Especifícanos exactamente qué hiciste en esos momentos para luego ser detenido y encarcelado arbitrariamente durante varios días.
Bueno, yo fui, como bien dices, a ver a mi madre enferma, y el día 11 de julio estallan unas manifestaciones en Cuba. Yo no sabía la magnitud de estas manifestaciones, porque recuerda que el internet se cortó en Cuba, cortaron el internet de forma general en la isla. Pero bueno, de acuerdo a mi conciencia y de manera espontánea, yo salí solo para la calle. Estoy hablando en el municipio de Camajuaní, provincia de Villa Clara. y salí solo para la calle porque, bueno, yo creo que es el deber de todo cubano en medio de una crisis y con una dictadura tan larga, creo que es el deber de todo cubano reivindicar tus derechos, ejercer los derechos ciudadanos. Desde que yo actué y ejercí mis derechos, el derecho a la manifestación, el derecho a la expresión, ¿no? Y sin embargo, se ve en el video que yo fui reprimido brutalmente, violentamente fui arrestado por la policía política cubana.
Tú saliste y ¿qué hiciste en el momento en que eres arrestado? ¿Qué estabas haciendo específicamente? Porque yo quiero, o sea, yo lo sé y muchos lo sabemos, pero quiero recalcar y quiero repetir y quiero que el mundo vea cómo la dictadura arresta y reprime a cubanos que solamente están ejerciendo, como decías, un derecho elemental, que es el de la libre expresión y la manifestación pacífica.
Sí, vamos a ver, yo estaba de visita allí, una visita familiar en Cuba, y bueno, en medio de estas manifestaciones y de la incertidumbre que había en Cuba, yo salí pacíficamente, y ahí se puede ver en el video que yo no agredí a nadie.
Exacto.
No dañé ninguna propiedad del Estado, no paré el tráfico, para nada. Yo salí a de lo que yo creía que se debía hacer, era una crítica legítima que yo hacía al régimen cubano, y me arrestan violentamente. Un joven, la juventud cubana, no puede ser violentada de esta forma, porque cuando el régimen de cualquier nación golpea y encarcela a los jóvenes por pensar diferente, por manifestarse pacíficamente, por expresarse pacíficamente, entonces esto no es un gobierno, esto es una dictadura que tiene que ser condenada por los países del mundo.
Así
y bueno,
es.
Yo me manifesté pacíficamente de forma espontánea y luego en las preguntas del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado, iban por la vía de bueno, quién me paga o por qué hiciste esto, a qué bandos pertenece, a qué grupo pertenece, quién eres, ¿sabes? Porque para ellos les cuesta entender que un ciudadano común y corriente, porque yo ni siquiera soy un activista, yo soy un deportista, que a un ciudadano común y corriente se pare en la calle a manifestarse pacíficamente. No tenemos ese derecho, no lo tenemos, ni el derecho a expresarse, aunque lo diga la Constitución cubana. Hasta que no se ejercen los derechos, no se tienen en la práctica. Por eso yo invito al pueblo de Cuba a lanzarse de nuevo a las calles, porque es la única forma de alcanzar la libertad verdadera. Ellos no van a soltar el poder, ellos no van a soltar ni un ápice de su inmenso poder, porque a lo que más le temen es a la libertad del pueblo cubano. Ellos están allí, a ellos solamente les queda en el poder reprimir al pueblo cubano, porque ya la gran mayoría de ese pueblo no los quiere allí. Ya no estamos hablando de la generación histórica de la revolución, estamos hablando de los nietos de esa generación. Y esos nietos han apostado por el exilio, pero ahora hemos visto un cambio. Ahora hemos visto que también apuestan por ejercer unos derechos elementales que hasta ahora no se habían ejercido con tanta fuerza como en los últimos meses en Cuba, y esto también debido a la pandemia que está provocando la pérdida de muchas vidas humanas, porque en Cuba no hay oxígeno, en Cuba no hay medicinas, en Cuba no hay alimentos, y la situación humanitaria es verdaderamente dramática.
Ahora, Arián, ¿qué les dices tú a estos represores, estas mismas personas que te estaban interrogando, que, como bien dices, no entienden que el ser humano es libre por naturaleza y que necesita esa libertad, y que los cubanos, el pueblo cubano, ha sido pues censurado y reprimido durante 62 largos años? ¿Qué les dices tú a estas personas?
Bueno, muchos de ellos son fanáticos porque lo vi allí yo, en primero en el calabozo y luego en prisión. Están tan adoctrinados que el fanatismo de ellos es ciego, pero otros no, otros saben que están actuando de manera incorrecta y que pueden desobedecer órdenes injustas, que pueden desobedecer órdenes que atentan contra la libertad de su pueblo. De hecho, ahora mismo hemos visto, bueno, en estos meses recientes, que han fallecido varios altos oficiales en circunstancias sospechosas, y yo me temo de que parte del ejército cubano no haya acatado órdenes de reprimir al pueblo cubano. Yo quiero decirle a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, me refiero a las Fuerzas Armadas, al Ministerio del Interior y a la Policía Política Cubana, que dejen de reprimir al pueblo, que reprimir al pueblo y cumplir órdenes delictivas es un delito en el Código Penal cubano actual. No cumplan órdenes delictivas, no disparen contra la población, no golpeen al pueblo. Quiero darle este consejo y que se pongan de parte del pueblo, que ellos también son pueblo, ellos también pasan hambre, su familia también pasa hambre y su familia padece las mismas enfermedades y el mismo hambre que tiene todo el pueblo cubano.
Así es, y también es el futuro de sus hijos y nietos dentro del país.
Por supuesto.
Así es. Ahora, ¿cómo fueron estos días de encierro? ¿Cuántos días fueron en total y cómo fueron para ti? ¿Qué sufriste? ¿Qué viste? ¿Cómo fueron?
Bueno, fueron 10 días de encierro, 8 días en el calabozo, 2 días en la prisión. Y a mitad de este encierro, bueno, pues yo inicié también una huelga de hambre. Porque, bueno, ellos, una de las salidas que buscaban era el exilio, ¿no? Es decir, el destierro. Obviamente yo era una persona incómoda para ellos allí por la presión internacional que había. España también estaba intercediendo desde la embajada, desde las federaciones de ajedrez, desde los colegios de abogados, y entonces yo soy una persona incómoda para ellos allí en prisión. Ellos buscan el exilio, no buscan el destierro. Entonces yo me declaro en huelga de hambre para evitar precisamente este destierro, porque obviamente yo prefiero cumplir prisión en Cuba que me destierren. Puede ser que lo hagan, pero ya con lo famoso que se ha hecho este caso, pues ahora les resultará un poco más difícil. Realmente la prisión, el encierro fue muy difícil, porque ya te puedes imaginar las condiciones en que están, claro, las cárceles cubanas, sí, con un hacinamiento, un calor, los mosquitos, la falta de higiene, de agua, los colchones allí con sarna, bueno, de todo. No hace falta describirlo mucho. Y también noté, Karen, que fue muy interesante, la injusticia y las elevadas penas que sufren los presos cubanos. No solamente compartí y viví experiencias con otros manifestantes, también hablé mucho con personas que están condenadas allí por simplemente comerse un carnero, un chivo, por robarse un carnero, un chivo, que ya sé que es un delito, por supuesto, pero cuando ves las penas tan elevadas de 5 años, de 6 años, dices, bueno, pero ¿esto qué es, no? Entonces, sí, también noté que el proceso judicial cubano, yo como abogado en España, está lleno de irregularidades, es decir, no hay unas garantías procesales de respeto a los derechos humanos. Ya desde el primer momento en que instruye el caso un militar, que instruye el caso, que inventa pruebas y que fabrica las pruebas que quiere y que esas pruebas las pone delante de un juez, te puedes dar cuenta de que no hay unas garantías procesales y de que pueden condenar a un inocente, de hecho, y lo hacen muy a menudo.
Lo hacen todo el tiempo, lo han hecho y lo siguen haciendo, lamentablemente. Precisamente vives en España. ¿Qué puedes decir tú de la actitud del gobierno español en estos momentos hacia la dictadura?
Sí, es una pregunta muy interesante, porque el gobierno español al principio se mostró muy indiferente, muy tibio, ¿no?, en realizar una condena al régimen castrista. Y lo hace porque evidentemente España tiene muchos negocios en Cuba. España tiene hoteles en Cuba, Cuba tiene una deuda enorme con España, una deuda pública, y España parece ser que se preocupa más de los intereses económicos de los hoteles y de sus empresas que de la defensa de los derechos humanos a sus ciudadanos. Yo critiqué al presidente de España, critiqué sobre todo a Josep Borrell, que es el alto representante de la Unión Europea, sí, para los asuntos con Cuba, y de hecho hoy en el periódico local pedí la dimisión de Josep Borrell. Yo creo que España debería implicar más en esta defensa de los derechos humanos, porque estamos hablando de un país donde viven casi 150.000 españoles, que muchos de ellos adquirieron la nacionalidad por la ley de memoria histórica, o fue la famosa ley de Nieto, ¿no?
Sí.
Y España debería implicarse más en esta defensa de los derechos humanos, porque en la práctica tampoco es que va a ganar mucho beneficio en Cuba, porque ahora mismo se le condenó prácticamente una deuda de 8.000 millones de euros a Cuba. Entonces yo no sé España qué está buscando últimamente con económicos, porque en la práctica está demostrado que ni siquiera eso es capaz de pagar el régimen cubano. Entonces yo creo que España debería moralmente defender los derechos humanos de sus ciudadanos, y también viceversa, en un país como España, donde viven miles de cubanos, también deberían quedar bien con este electorado que en un futuro podrá ganar votos a favor de este gobierno, ¿no? Y también muy interesante, otra de las propuestas que hice fue decirle al gobierno de España que persiga que persiga a los agentes castristas que están en España, que se robaron millones de euros y de dólares al pueblo cubano, y una vez que dimiten de las fuerzas cubanas, vienen a España a gozar la dulce vida con sus maletines cargados de millones de euros. Pues que persigan a esta gente por delitos, por ejemplo, como blanqueo de capitales o delitos como fraude a la administración pública española. El gobierno de España tiene mucho que hacer, pero no lo hace. No lo hace porque sigue enfocando mal las cosas.
Pues muy interesante tu respuesta, y definitivamente, Arián, creo que podemos hacer otra entrevista hablando de todos estos temas, pues tienes mucho que aportar, definitivamente. Ahora, lamentablemente, no tenemos mucho más tiempo para esta entrevista, pero yo sí quiero leer una publicación que hiciste el 29 de julio, hace apenas unos días, en las redes sociales, y a nuestra productora Patricia Martínez, a mí, bueno, a todos aquí, nos ha conmovido muchísimo. La quiero leer y quiero tu reacción para culminar la entrevista. Y dice: agradecimientos. Es imposible salir victorioso de una crisis sin agradecer a los amigos y familiares que me han aportado para obtener este triunfo. A mi familia, a mis compañeros del ajedrez, mi pasión, a mis compañeros de derecho y abogados, a mis hermanos cubanos que sufren la opresión y la falta de libertades de la dictadura, a los españoles que de forma decidida y apasionada demostraron un inmenso cariño por Cuba y por mí, que soy su amigo y su paisano, a mi abogado, un sobresaliente profesional y amante de la justicia, a mi novia que en medio de terribles pruebas y dudas confió en mí más que en nadie, a los cristianos que oraron por la verdad y por la paz de Cuba, a todos los cubanos que lucharon a pecho descubierto sin temor para alcanzar la libertad de Cuba, a los cubanos del exilio que apoyaron a sus hermanos y a este sencillo servidor, a los presos y desaparecidos que nunca más estarán solos. Muchas gracias a todos. La lucha continúa, patria y vida. Definitivamente.
Muchas gracias por estas palabras. Me emociono cuando las escucho.
Yo estoy controlando la emoción al leerlas. Esto lo escribiste tú hace unos días en las redes sociales, palabras de agradecimientos, y realmente el hombre que es agradecido, bueno, pues vale infinitamente. Y pues quiero que culminemos esta entrevista diciendo tu reacción, por qué escribiste esto. O sea, es evidente, pero quiero que nos lo digas y que nos digas qué ves tú en el futuro cercano para Cuba y para los cubanos que tristemente todavía están sufriendo tanto, y que hay que denunciar la realidad que están viviendo los cubanos en Cuba bajo la dictadura de 62 años del castrismo.
Bueno, yo me reitero en estas palabras, ya te digo, estoy emocionado de nuevo de escucharlas. y sobre todo les quiero mandar un fuerte abrazo a los cubanos que lucharon a pecho descubierto contra esta dictadura, y que hemos hecho historia todos juntos.
Claro. Muchas que gracias. Sí. Gracias a ti, a tu valor y a tu dedicación y a tu compromiso con tu patria, con tu país. ¿Cómo está tu mamá? Rápidamente, ¿ya sigue en Cuba?
Mi mamá está mejor, sí. Estaba con falta de aire el año pasado, pero este año se le quitó, gracias también a los medicamentos que le he mandado, y bueno, me alegro mucho de que ustedes hayan continuado preocupándose por mi madre y por mí. Y de verdad está un poco mejor, y eso me alivia. Esta distancia que por momentos es muy dura, ¿eh?
Sí, lo sé. Tiene que ser. Es la triste historia que hemos vivido tantos cubanos por una sola causa, el causante de todos los males, que es la dictadura castrista. Muchísimas gracias, Arián González, y espero poder entrevistarte pronto, porque sé que tienes mucho que aportar y mucho que decir para todos los cubanos. Muchas gracias.
Gracias a ti. Chao.
Chao. Y bueno, de Arián González, este gran maestro del ajedrez, maravilloso, me encantó esa entrevista realmente. Uh-huh. Vamos con Ariane González, otra gran cubana, gran periodista que siempre tiene las noticias más recientes.
Gracias, Karen. Así es, mira, acabamos de establecer el contacto con Ismael Boris Reñí, el esposo de la presa política Aymara Nieto Muñoz, que está en Las Tunas, y nos ha dicho que lleva 7 días en huelga de hambre exigiendo que le dejen llevar a los alimentos y el aseo que él le envía la familia, y además que se está solicitando un traslado a la cárcel que esté sobre todo en La Habana, y que la seguridad del Estado le ha dicho que va a revisar su caso. Aquí sí que estaremos pendientes de estas declaraciones, en próximos espacios estaremos conociéndolas. Y también tenemos lo que ha ocurrido en dos puntos de Cuba. en Pinar del Río, o sea, en el occidente sí. Y en el oriente de Cuba. Hay un opositor preso y otro fue multado por la aparición de carteles contra Miguel Díaz-Canel. Mm. Y los detalles los tiene este reportaje de Yolanda Huerga.
El activista Omar Suárez Campo está arrestado desde el pasado sábado en el cuartel de la Policía Política de la ciudad de Pinar del Río, conocido como El Técnico.
He ido al técnico del cuarto de San Juan,
dijo su esposa María Julia Barrios Cruz.
Donde eran a la gente con los delitos contra la seguridad del Estado.
En la madrugada del mismo día, pintaron un letrero que decía abajo Díaz-Canel y abajo la represión.
Escribí el cartel que en apareció al frente de la casa, pues, diciendo de que abajo de Díaz-Canel, la represión.
Suárez Campo, miembro del Partido Cuba Independiente y Democrática, se niega a ingerir alimentos y, según le dijeron a su esposa, ese es el motivo por el que no le permiten verlo.
Me dicen que no lo dejan ver porque está cansado de palabras, de comida, no toma agua, no, pues el sábado está así.
También en Baracoa, Guantánamo, la policía impuso 500 pesos de multa al opositor Joel Acosta Gámez por supuestamente poner carteles antigubernamentales en diferentes zonas de la ciudad.
Me impusieron esta multa, una multa arbitraria de 500 pesos, porque según ellos tenían informaciones de que yo era el máximo responsable de unos carteles con frases antigubernamentales que aparecieron acá en Baracoa, en una calle conocida como Flor Crombe. Allí habían carteles antigubernamentales con frases como queremos medicina, no dejen morir más personas y abajo Díaz-Canel.
Acosta Gámez había recibido 12 días antes otra multa de 2,000 pesos por la misma razón. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tenemos otra información, Karen. Mira, la youtuber santiaguera Ruama Fernández uh-huh. ha alertado a los estadounidenses a través de un diario que se llama USA Today sobre que se preste atención y el peligro que tiene el comunismo. Ella ha dicho que no hay mejor ejemplo de la maldad del comunismo que la isla a 94 millas al sur de la Florida, escribió la joven en una columna de opinión que ha sido publicada hoy, y ahí se denuncia, bueno, pues todas las violaciones a los derechos humanos en la isla y que haya un apoyo inequívoco que a su juicio consiste en condenar inequívocamente al régimen comunista. Importante esta columna de opinión, que además lo pueden leer a través de nuestra página web de radiotelevisiónmartí.com y, por supuesto, nuestras redes sociales. Mañana regresamos con más noticias. Karen.
Como cada día, Ariane, seguro que sí. Muchísimas gracias, como siempre.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Y aquí está llegando corriendo al estudio nuestro Tomás Cardoso, que llega corriendo porque yo lo veo todos los días, sentado ahí llamando a Cuba, a un opositor, a un activista, a un cubano que quiere hablar, que necesita hablar. Ese es Tomás, y sale corriendo de su escritorio, de todas esas llamadas que te pasa el día haciendo.
Para venir a atenderte a ti.
Para venir a atenderme a mí, yo te lo agradezco muchísimo. ¿Cómo? Porque tienes que decirnos qué estás haciendo para que salga a las 2 de la tarde en Cuba al Día.
Cómo no, bueno, tenemos, Karen, un gusto como siempre estar ahí. Tenemos actualización hoy sobre un tema. Mañana es 1 de septiembre, pero continúan los apagones a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
Terrible, además de la crisis sanitaria.
Hay quejas de los cubanos en todas las provincias, desde Pinar del Río hasta Oriente, con este intenso calor, el COVID, el desabastecimiento. Ya llegó a La Habana el racionamiento de los alimentos que están vendiendo en las tiendas en moneda libremente convertible. Ahora hay que llevar la tarjeta de racionamiento, y es como un núcleo de tarjetas. Te venden también por ahí las colas. Vamos a tener el testimonio de una mujer que estuvo ayer en el municipio de Boyeros haciendo colas desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Se fue con los brazos abiertos, sin nada.
Sin nada, además. Estuvo un día entero en una cola. Y esto es con el COVID, señores, y la crisis de COVID que hay en Cuba, y tantas multas, tantas acusaciones que le dice la dictadura a los cubanos a lo largo de toda Cuba, pero en estas colas, ¿qué es lo que pasa?
Y después enfrentar el apagón cuando llegas a tu casa. Imagínate, hasta la mitad de la noche.
Horrible.
Una realidad que es inconcebible en 62 años. Uh-huh. Vamos a hacer un recorrido sobre todo esto, y también vamos a tener actualización. No tenemos todos los detalles, pero hay situación ocurriendo en la prisión de Kilo 9 con el opositor camagüeyano Virgilio Mantilla Arango. Uh-huh. Recordemos que Virgilio Mantilla Arango fue el opositor que fue condenado en diciembre del año pasado, a 8 meses, por sacar en Camagüey un cartel en apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara. Sí. Ya cumplió. Estuvo apenas 2 meses en su casa, en el municipio de Esmeralda, en la provincia de Camagüey. Le inventaron una causa de atentado y está cumpliendo otra vez 8 meses más de prisión en Kilo 7. Y a través de un activista, Jordan Marrero Huerta, tenemos información actualizada de que algo está ocurriendo con él en la prisión y nos lo contará hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día.
En Cuba al Día. Este caso es uno de tantos, de decenas de cubanos, que hay que decir nombres y apellidos, señores, de cada preso, y lo haces tú en tu programa cada día, Tomás, porque es importante visibilizar a todos los presos políticos cubanos que tanto están sufriendo y que están siendo víctimas de tanta arbitrariedad y de tanta injusticia.
Gracias, Karen.
Gracias a ti siempre. Y ahora, tiempo de los deportes con nuestro Edemio Navas, como cada día. Bienvenido.
Muchas gracias, Karen. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan 6 minuticos para la 1 de la tarde en todo Cuba. Señores, el equipo Juventus de la Liga Profesional de Italia 1 anunció hoy martes por la tarde que ha llegado a un acuerdo con el equipo Manchester United de la Liga Premier de Inglaterra para el traspaso definitivo del delantero de Portugal CR7, Cristiano Ronaldo, por 15 millones de euros, o sea, unos 18 millones de dólares, que se podrán pagar en 5 años y que podrán incrementarse a 8 millones de euros, 10 millones de dólares más o menos, tras la consecución de determinados objetivos deportivos. En una nota, el Club de Fútbol de Turín explicó que esta operación genera un impacto económico negativo en el ejercicio 2020-2021 de unos 14 millones de euros, alrededor de 17 millones de dólares, debido al ajuste del valor contable neto de los derechos de registro del jugador de Portugal, CR7. El exjugador del Real Madrid dejó la Juventus el pasado viernes tras conquistar 2 títulos ligueros, una Copa Italia, 2 Supercopas italianas y además el premio de máximo artillero de la última temporada de la Serie A. En total jugó 134 partidos y bueno, marcó un total de 101 goles. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, anoche el pelotero cubano Jorge Soler disparó su cuadrangular número 21 en la actual temporada, pero su equipo de Atlanta no pudo. Perdió ante los Dodgers de Los Ángeles con marcador final de 5-3, con el éxito número 15 para Julio Urías, el mexicano, quien a propósito es líder en ese departamento en la MLB en victorias. Soler ahora tiene 53 carreras impulsadas y aumentó su promedio ofensivo a 213. Comenzó el año con el equipo de los Reales del Kansas City, pero estuvo lesionado en un par de ocasiones. Todo parece indicar de que el habanero poco a poco se ha ido recuperando. Otro cubano que conectó a jonrón ayer lunes en la MLB fue Eric Hosmer, su cuadrangular número 11 en el triunfo de San Diego 7-5 ante la novena de Arizona, mientras que Jordan Álvarez conectó un sencillo e impulsó su carrera número 89 y el Houston logró victoria de 4-3 ante los Marineros de Seattle. Con ese éxito, el equipo del Houston se mantiene en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana con 78 victorias y 53 derrotas. En este partido, Yuli Gurriel se fue de 4-2 con una carrera anotada y aumentó su promedio ofensivo a 313. A propósito, Yuli Gurriel aparece entre los primeros en varios departamentos en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. En promedio ofensivo, el espirituano tiene 313, está quinto en toda la MLB y tercero en la Liga Americana detrás de Michael Brantley del equipo de Houston y Vladimir Guerrero del equipo de Toronto. En tanto, Pito Abreu es líder en impulsadas en la Liga Americana y en toda la MLB con 101 carreras impulsadas. Más deportes a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Buenas tardes, Karen.
Buenas tardes, Edemio, como siempre. Muchísimas gracias por la información deportiva. Y pues nosotros llegamos al fin de este noticiero de Radio Martí, pero solo por hoy. Regresamos mañana a las 12 del mediodía, como cada día, con todas las noticias sin censura, con libertad, como usted merece, como todos merecemos, porque la información es poder, para luego nosotros poder llegar por nosotros mismos a nuestras conclusiones y tomar nuestras decisiones. Muchas gracias, como siempre. Seguimos y viva Cuba Libre. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.